Belgrado Cinéfago, el programa de Carlos Cubo y el señor Da.
Te prometo que no duele.
No es la casa lo que está embrujado, es su hijo.
Bienvenidos a otra nueva edición de Belgrado Cinéfago, el crossover entre la hora cinéfaga y el sótano de Radio Belgrado. En esta ocasión realizamos el segundo capítulo en torno al monográfico sobre las películas producidas por la Blumhouse y hablamos de, yo creo que de una de las películas más representativas, ¿no?, de esta productora o que más alcance, ¿no?, han tenido, ¿no? De hecho, se ha conformado como una de esas grandes franquicias, ¿no?, dentro de uno de esos sellos de identidad, ¿no?, de lo que es la Blumhouse. Y bueno, pues vamos a hablar de Insidious, de la primera parte, y bueno, pues para ello también está aquí Carlos Cubo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Pues sí, mira, aquí tenemos ya, en el anterior habíamos hablado de Paranormal Activity, que como dije, la valoro mucho por lo que representa a nivel de experimento de marketing y de lo bien que funcionó, y también, ¿por qué no?, dentro de su contexto de ser una película tan pequeña y con tan pocos medios, de lo que consiguió también a nivel de ciertas escenas, momentos muy, muy conseguidos en cuanto a terror. Aquí ya tenemos una película más, ¿cómo podríamos decirlo?, más hecha, más igualmente muy baratita, y es de lo que vamos a hablar ahora. Esto es Blumhouse en su máxima expresión, porque con apenas nada, no llega ni a 2 millones de dólares, te consigue hacer una película no solo que funcione muy bien a nivel de taquilla, sino que además tiene una factura increíble para lo que cuesta. Bueno, de ello hablaremos ahora.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Esto ya sí que es un ejemplo claro de Blumhouse. La otra yo creo que es más un accidente, o sea, todo lo que ocurre aquí. Yo creo que esto ya sí que es un producto autoconsciente de Blumhouse, o sea, una película de la factoría, ¿no? Como quien diría. Y sí, sí, esta es la premisa, ¿no? No llegar a los 3 millones y convertir pues una cinta en todo un boom, ¿no? Una película que yo siempre la he calificado, yo soy bastante fan, ¿eh? O sea, y soy fan incluso por los defectos que tiene. O sea, Insidious, en mi opinión, es un homenaje al cine más mainstream de terror. O sea, creo que es una película autoconsciente, o sea, de que se basa en utilizar clichés, sobre todo, hombre, yo creo que tiene a Poltergeist siendo como una de las películas cabecera,
total.
Pero es consciente de ello, o sea, es una película que está hecha para eso, es decir, lo que hace aquí su creador es decir, me encanta este tipo de cine, me encantan los sustos, o sea, me encanta subir el volumen cuando aparece, o sea, todo este tipo de tropos o clichés que se suelen utilizar, y lo que hace es voy a utilizarlos de como voy a intentar hacerlo como yo lo haría, ¿no? Y crea una película que no engaña a nadie, que en mi opinión es bastante sincera en ese sentido, y bueno, pues convierte pues en una cinta yo creo que muy efectiva, que yo le guardo mucho cariño. Aunque yo, fíjate que yo normalmente puedo tirar por otro tipo más de cine, soy más de me gusta más el cine más psicológico, me gusta el folk horror, me gustan otro tipo de el rape and revenge, o sea, otro tipo de cintas, pero yo reconozco que me lo paso muy bien con Insidious. Es un producto que es muy de como de comerte una hamburguesa, pero que me encanta, ¿no? E incluso con la franquicia, hasta ya con la tercera parte, ¿no? Y incluso con la cuarta. Hay una quinta que creo que ahora, me parece que anunciaron que Patrick Wilson iba a dirigirla. Pues me gusta, ¿no? Me gusta todo lo que tiene, ¿no? Y yo creo que sí que es una película que tienes que saber un poco a lo que vas, ¿no? Y tiene un encanto, ¿eh? O sea, normalmente siempre con este director, ¿no? Se valora poco, se puede valorar a lo mejor más Saw o sobre todo Expediente Warren, ¿no? Que bueno, que esta sí que tiene más similitudes, ¿no? Quizás un poco más con Insidious, pero yo Insidious incluso casi yo creo que la tengo hasta más cariño, ¿sabes? Por el producto que es, por la forma que tienen de narrar y por los conceptos y todos los tropos que tiene. No sé si estás de acuerdo o no con lo que estoy comentando, ¿sabes?
Pues te diría que entre ese versus,
sí,
esa comparación que se suele hacer entre Insidious y Expediente Warren, ¿no? Ahí hay de todo. Hay gente que suele ser también gente un poco más, a ver, digamos, hardcore en el tema del terror, que se inclina más por Insidious, por ser una peli más de guerrilla, más directa, más también con más mala leche, que Expediente Warren, que ya sería algo más similar a lo que hizo Spielberg con Poltergeist, algo más mainstream. Pero sin embargo, yo creo que como película, James Wan consiguió algo más redondo con las pelis, bueno, sobre todo con la primera de The Conjuring. Insidious, dentro de, como dices, su imperfección, dentro de su irregularidad, porque creo que es un poco irregular, de hecho, es algo extraño porque aquí utilizan la fórmula completamente opuesta a lo que hicieron con Paranormal Activity, que es, Paranormal Activity iba de menos a más, ¿no? Te iba enseñando muy poco, muy poco, muy poco, hasta luego ya llegar al final donde te enseñaba de golpe más cosas. Aquí, ¿no? En Insidious tenemos como, qué sé yo, 30, 40 minutos brutales de comienzo en los que nos acojonan desde el principio, nos meten unos sustos tremendos. Tiene escenas incluso que ya han quedado míticas, yo creo, dentro del género de terror moderno, como ese susto del personaje de Patrick Wilson que se ve detrás, ahora hablaremos de él, ¿no? Ese personaje, ese demonio rojo. Y luego, sin embargo, la peli baja un poquito y al final es lo que más se cuestiona de la misma, ¿no? Yo creo que ese final, ese clímax, ese mundo alternativo, ¿no? Ese, ¿cómo lo llaman?
Ay, no me acuerdo ahora la definición. Bueno, pues sí, pero es el mundo del lo sobrenatural, sí, esa dimensión, ¿sabes?
O sea, en ese mundo yo creo que ahí baja un poquito y bueno, quizás por la falta de medios, que aquí es donde se ve más, la visualización de ese mundo no es del todo satisfactoria, ¿no? Es un poco como de andar por casa. Pero todo lo que pasa, todo lo que sucede dentro de la casa, ¿no?, de los protagonistas, me parece bastante bueno. Luego también se discute, hay gente que discute en esta peli la presencia de estos cazafantasmas, de estos...
Sí.
que es como que le mete un tono de repente cómico a la película que confunde al espectador, pero a mí sí me gusta, ¿eh? Yo sí,
a mí también. O sea, de hecho, incluso me gusta, por eso me gustan las otras películas, porque me gusta ver a los personajes, ¿no? Tienen ahí una conexión. De hecho, a mí uno de los puntos a favor que tiene Insidious es, bueno, sobre todo en esta primera parte, es el hecho de los actores. Porque sobre todo, o sea, Patrick Wilson y Rose Byrne, creo que son dos actores que a mí me gustan mucho, tanto ella como él. O sea, me parece que tienen unas dotes dramáticas muy óptimas. Y creo que hacen muy bien el trabajo. O sea, creo que, por ejemplo, en contraposición a Paranormal Activity, aquí sí que vemos a dos actores muy entregados a la causa y que entienden muy bien la película que están haciendo. Y se meten muy bien, ¿no? Y luego con unos personajes secundarios, pues a mí me va, abrumadores. O sea, yo es que soy muy fan de Lin Shay, esta mujer, que tengo que reconocer, tío, no sé si decirlo en pantalla, ¿no? Me resulta atractiva esta mujer, tío. Hasta de bueno, mayo. No sé, tío, tiene algo, ¿sabes? Es una mujer que me...
Ahí,
¿sabes?
No te sigo, señor Dan. Pero...
Es que no sé por qué, tío.
Su,
me gusta esta mujer, tío. O sea, es algo que tiene ahí... No me preguntes por qué, ¿vale? No me,
pero... Yo lo que... A mí lo que me da la sensación esta actriz es que tiene que ser una tía muy divertida, eso sí.
Sí.
Tiene toda la pinta y, de hecho, en Algo pasa con Mary, se me ha quedado para siempre grabado su imagen con las tetas quemadas al sol. Bueno, esas tetas de plástico, entiéndase que no son las suyas. Se ve muy... Es muy obvio que es un no sé, trozo plástico que le ponen ahí. Pero siempre se me ha quedado, cada vez que la veo me viene a la cabeza esa escena. Pero oye, Lindsay es toda una institución, ¿no? Dentro de lo que es, sí, el cine de terror como secundaria y...
La tuvimos en Pesadilla en Elm Street, por ejemplo, haciendo ahí de profesora.
No por nada es pariente muy cercana, ¿no?, del productor de la saga de Pesadilla en Elm Street.
En Critters creo que también sale, no sé si te acuerdas, también sí, la tengo. O sea, es mucho. Muy del culto, ¿eh? O sea, está
2001 Maníacos, sí. En esta especie de secuela remake que hicieron. También salía y en Death End también la recuerdo. Una peli a reivindicar, yo creo.
Sí, 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 sí. Muy chula, muy chula. Oye, ¿qué opinas del tema de los actores? Porque yo creo que, bueno, oye, que no hemos dicho actores, que aquí, por ejemplo, tenemos hasta actores secundarios. O sea, yo aquí me arrodillo porque tenemos a Bárbara Hershey aquí, o sea.
No podía venir mejor,
Joder, hostia, es que. Mito de también del cine de terror, ¿verdad? O sea, vamos, esta mujer hay que amarla también, ¿verdad, Carlos?
Sí, dentro del género de terror la mayoría la recordará por El Ente.
O sea, es que es una película que a mí me encanta, ¿sabes? El Ente, ¿sabes? Yo me acojoné mucho con esa película, ¿eh? Sí. La primera vez que la vi.
De hecho, podríamos hacer un símil entre, por ejemplo, lo que es Insidious a Expediente Warren podría ser, vamos a ver, se entienda así, es para hacer un símil, sabiendo las distancias, pero podría ser como lo que es El Ente a Poltergeist, ¿no? De Spielberg, bueno, de Spielberg y tu Hooper. Es como una especie, es cine de terror, de sobrenatural, pero una es como más pequeña, más para un tipo de target más determinado, la otra más abierta. Pero sin embargo, por algún motivo a mí Insidious tiene escenas que se me quedan en la memoria grabadas más que Expediente Warren, incluso reconociéndola como mejor película.
Yo creo que, tampoco quiero desmerecer a Expediente Warren, ¿no? Porque si es una película que...
No, a mí me gusta.
O sea, a mí también, yo disfruto con ellas, ¿eh? Y de hecho, ha sido como esos grandes eventos, ¿eh? De cuando vas al cine a verla, porque todo lo que genera. Pero yo creo que Insidious, a ver, lo que tiene es que, como juega con la libertad de que es una película menor, es como que se nota que un poco como que te la puedes jugar un poco, o sea, como decir, o sea, en verdad en un cine muy mainstream de terror, este concepto del demonio o el portero fantasma o este tipo de recursos que aparecen en estas cintas, pues yo creo que tampoco sería tan habitual, ¿no? Viendo en otro tipo de producciones. Aquí se ve que puedes un poco... sin ser una cinta tan... Bueno, es que sí que es independiente, qué narices. Aquí sí que puedes jugar un poco con esas cosas, ¿no? Y eso hace que esas escenas como la del demonio, cosas así, se te queden más porque no es cosas que vas a ver habitualmente dentro del cine, ¿no? Entonces, por eso puedes valorar también mucho Insidious, de decir, bueno, sí, vale, pues que el mundo para este mundo sobrenatural no te guste, pero al menos es una cosa de decir... Yo soy un director de cine, ¿y cómo recreo yo el mundo del otro lado? Puede ser menos efectivo o más efectivo, pero al menos es algo que te has arriesgado a contarlo, ¿no? Es un poco ese es el concepto que tiene, ¿no? Yo creo Insidious, ¿verdad?
Exacto, yo creo que Insidious hay una libertad creativa que se nota en cosas así, en como esa parte del clímax final que puede ser fallida o no, pero se nota que hay una libertad creativa. También puede que haya falta de medios y de ahí que se hayan tomado estas decisiones, pero que en una peli ya con claros intereses comerciales desde el principio y con vistas a arrasar en taquilla sería difícil meter un clima así como el que tenemos en Insidious. Es que tiene cosas... hombre, es que vamos, nos adelantaríamos ya, ¿no? Si quieres lo dejamos para...
Bueno, sabes que grabamos de cosas... Esto es una forma libre de grabar, o sea que... Dilo ya, dilo que te dé la gana. Suéltate.
A mí, yo creo que en esta peli hay dos decisiones importantes donde se ve la libertad creativa que tuvo James Wan, que es, por un lado, meter a estos tres personajes, el tono que les da a los... ¿cómo es la palabra que usan para... Medium, no sí. Es medium, es... pero es otra cosa, es... que siente las... no sé.
Sensitivos.
Sensitivos, sí. Bueno, el equipo este. Es el enfoque que les da, tan poco serio, ¿no? A veces rozando el humor negro y la coña. E incluso uno de ellos es, a ver si lo pronuncio bien, Leigh Whannell, que es el guionista, que luego además dirigió ya la tercera, creo.
Sí,
¿no?
Eso es. Una tercera parte que a mí, por cierto, me gusta mucho. O sea, yo creo que la cuarta es la que más, la que menos me gusta, pero a mí la tercera me, no sé, me pareció bastante digna, ¿eh? O sea, es una parte que yo sí que reivindicaría de la franquicia de Insidious, ¿eh? Ahí lo dejo.
Sí, yo es que tengo que reconocer que Insidious me gusta bastante la primera. La segunda me dio un chasco importante porque me aburrió muchísimo y ya me he quedado ahí. En algún momento de mi vida seguro que me pongo con la tercera y la cuarta, aunque sea por completar, pero bueno, me quedé ahí.
Oye, si quieres, bueno, un día para extras de este monográfico, podemos hacer la tercera, si quieres. Y así aprovecha y te la ves. Bueno, no tiene que ser ahora, ¿eh? En un futuro, ¿eh?
¿Sabes? Un día me animo y en la peluquería me la pongo, ¿no? Con el pechado.
Está bien. Hombre, a ver, que no te estoy vendiendo aquí la mejor peli de terror del mundo, pero bueno, creo que, no sé, yo me lo pasé bastante bien con ella, ¿eh? La vi, me acuerdo que la vi en cine y disfruté mucho, ¿eh?
¿Sabes? Pues eso, decía que los elementos, eso, eran estos personajes y luego ya ya la he citado, la parte final, mejor o peor, pero donde se ve que hay bastante libertad creativa entre, no sé, yo creo que el guión está... a ver, tú cuando haces una película, yo creo entender, cuando haces una película basándose únicamente en lo que tú quieres exponer, y me puedo poner con Blumhouse, en lo que le dejaron hacer a Shyamalan con Glass, por ejemplo, no va a contentar a todo el mundo. Va a contentar a más gente cuando lo haces pensando precisamente más en el público, ¿no? Y te basa mucho en los test screening y todo esto. Pero cuando tú le das libertad creativa a alguien, te pueden salir cosas como, yo creo, el final de Insidious, que convence o no, pero yo creo que es lo que quería hacer el director.
Es que has hecho un ejemplo muy grande con Shyamalan, porque de hecho el espíritu Blumhouse es, por ejemplo, La Visita, ¿no? Que yo, es una película que a mí me... Yo sé que hay gente que sí, no entra también con ella. A mí me gustó mucho, ¿eh? Yo reconozco que es una cinta que disfruté un montón. Hay gente que no aguanta al niño. Yo sé que hay gente que...
Yo es que cuando el niño se pone a rapear, le crucifiqué ya.
Pero yo defiendo esa peli, ¿eh? Porque veo... no sé, veo a un Shyamalan como a gusto, ¿sabes? Como decir, me lo estoy pasando bien, sí, rodando. Sí, y en cierta manera, yo es que esa película me la tomo como una comedia. Para mí es una comedia, o sea, es una peli extraña, una rara avis, que de hecho yo creo que con los años va a tener un culto esa película. No sé si estás de acuerdo conmigo o no. O sea, no creo que le vaya a gustar a todo el mundo, pero tiene como cosas muy raras, ¿no? Como muy y hombre, y por lo menos hizo que Shyamalan se quitase esa necesidad de convertirse en el nuevo Spielberg, que todo el mundo estaba siempre como obligándole, ¿no?, a que fuese el que cambiase todo. Y joder, le ayudó un poco a decir que no todo tiene por qué ser tan pretencioso, ¿no? Y rueda a gusto, ¿sabes? Quédate tranquilo, ¿sabes? Si yo es que Shyamalan le defiendo bastante, ¿eh? O sea, si eres muy buen director, tío, o sea, no te agobies, ¿no?, por la industria, lo, ¿no?, que te presione, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que en esa película se ve muy bien, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, exacto, sí, exacto. Y además, bueno, aquí podríamos hablar ya de James Wan, que es un tipo que después del éxito de su primera peli, que fue Saw, que también tiene bastante similitud en cuanto a proyecto con Insidious, porque es una peli muy, muy, muy barata, que luego tuvo un éxito importante en taquilla y creó una legión de seguidores y una franquicia. Luego tuvo una época un poco oscura, ¿no?, James Wan, en la que parecía que no iba a despuntar al final, como parecía con Saw. Porque hizo Silencio desde el mal, peli muy digna.
A mí me encanta esa película, ¿eh? Me gusta mucho.
Claro, ¿sabes? Pero es que en el mismo año, en 2007, estrenó Silencio desde el mal y Sentencia de muerte. Otra peli muy digna.
Sí, sí, sí.
Pero sin embargo, ninguna de las dos funcionó nada bien en taquilla. Funcionaron fatal. Fueron un fiasco, bueno, fiasco relativo porque fueron muy baratitas, pero... es como que ese director que con Saw parecía que estaba destinado a ser el nuevo director del cine de terror comercial en Estados Unidos, que iba a arrasar con todo, pues se quedó ahí y quedó en duda. Pero claro, ¿Qué hizo? Que en 2010, 3 años después, volvió con Insidious y ahí la lió otra vez. Y ya de ahí para arriba, porque ya todo lo que ha hecho después ha sido taquillazo.
¿Tú no te das cuenta que James Blunt hace muy bien eso? O sea, tiene como un halo de decir, no sé, yo no sé cómo es en verdad, ¿no? Pero voy a intentar recrear un poco lo que puede ser este Jason Blunt a la hora de hacer pelis, ¿no? Y así hablamos un poco contextualizando el monográfico que vamos a hacer, ¿no? Tú coges a James Wan, ¿no? Tú sabes que James Wan es un buen realizador, es decir, joder, es que este tío está haciendo cosas muy buenas. Y de repente está como perdido, ¿no? Un caso parecido al de Shyamalan, ¿no? Y me da un poco la impresión de que James Wan te coge por banda y te dice, vamos a sentarnos a hablar tranquilamente. Mira, yo quiero hacer una peli contigo, yo no te voy a dar todo el dinero del mundo, pero te voy a dejar trabajar a gusto, digo. Y me da un poco la impresión de que como que les dice a los directores, mira, tú a mí no me tienes que demostrar nada. Yo sé que tú eres un buen director, yo voy a confiar en ti. En función de cómo está la película, o bien le vamos a meter una distribución de la leche, o si no, lo dejamos en segundo plano, pero lo que importa es que vamos a hacer una película, y estoy convencido de que lo vamos a hacer bien. Así que tú tranquilo, no tengas esa necesidad de que tienes que petarlo y romperlo, trabaja a gusto, que yo te voy a dejar trabajar, ¿no? Es un poco, yo por un poco, es la impresión que me da cuando aparecen estos directores que están un poco así perdidos en ese momento y de repente se topan con la Blumhouse, ¿verdad?
Bueno, pero de todas formas, tanto Silencio desde el mal como Sentencia de muerte, yo creo que son películas que vienen más de aprovechar todo lo que ha ganado, ¿no? Toda la pasta,
sí,
que ha ganado,
claro,
con Song,
sí.
Y decir, tengo estos guiones que me apetece hacer desde hace tiempo y voy a aprovechar para hacerlos. Pero claro, a lo mejor pensaban que solo con... Esto no lo digo por él, digo a lo mejor la distribuidora.
Por todo lo que hay alrededor, pensaban, ¿no? Claro, sí.
Pensaban que solo con el nombre de James Wan, de poner el director de Saw en el cartel, iban a funcionar, y no fue así. Y muchas veces la industria de Hollywood es muy jodida, y a un director que empieza alto con una primera película, le pueden lapidar por tener 2 o 3 fracasos seguidos, que le ha pasado a otros directores del género. Sin embargo, como dices, pues llegó la Blumhouse y les dio esta oportunidad con Insidious y bueno, es que a partir de ahí llegó a dirigir hasta Fast and Furious 7, o sea,
Aquaman,
y es que,
tío.
Y Aquaman, o sea, es un tipo que es capaz de hacer una peli de $1,000,000, petarlo, y además hacer una peli de $1,000,000 con una factura que ya quisieran muchas de 20 y 30 millones... Y luego es capaz también de manejar presupuestos de más de 200 millones. Digamos que es un caso como Sam Raimi, Peter Jackson, ¿no? También eran directores que empezaron haciendo pelis muy pequeñas, donde ya se veía la capacidad que tenían como directores, y que ahora te pueden hacer también blockbusters tremendos y también funcionan, ¿no? En mayor o menor medida, pero funcionan. Y Fast and Furious 7, por ejemplo, que ya sabemos lo que pasa con esta saga, que hay mucha gente que dice que esto es para reggaetoneros, que esto es tal, pero no hay que negar que es una peli que como película de acción está muy bien hecha y funciona también, ¿sabes? Es decir, todo lo que toca lo lleva a buen puerto, yo creo que es bueno.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, pues nada, tenemos esta cinta, ya hemos dicho un poco la producción que tiene, buen reparto de actores, no sé si algo más que decir con los actores, yo es que creo que funciona muy bien aquí todos, ¿no? ¿Te gusta Patrick Wilson? ¿Te gusta sí. Todo los que hay aquí? Porque yo creo que están todos muy bien, ¿sabes? Sinceramente, ¿verdad?
Patrick Wilson es un tío, además, que desde lo que yo le puedo conocer, claro, me cae muy bien, es de esos que te despierta simpatía.
Sí.
Que se le ve un tío además que le gusta el género de terror y ha sabido crearse ahí un hueco, ¿no? en el género para hacer carrera y bueno, es un tío muy competente, igual que Rose Byrne, y luego ya, aparte también hemos citado a Lynn Shane, Barbara Hershey, yo destacaría, ¿cómo se llama? Joseph Bisara,
el músico y que también es actor. Sí, sí, lo hace genial, tío.
Que es músico, pero es que todavía da más miedo, que con su música da más miedo como actor, porque es el que interpreta a este demonio rojo, ¿no? Y si no me equivoco, podría ser... No. Yo pensaba que también era el que interpretaba a la monja, pero creo que no. Creo que no. No sé si en alguna escena, pero creo.
Bueno, es que lo hace genial, ¿no? Y bueno, y yo creo que también luego de esta película tiene el acierto de todas las cosas que meten, ¿no? La famosa canción, que yo creo que si quieres la podríamos meter en el programa, ¿no? Yo creo que te parece bien meterla o lo claro, digo porque yo mi podcast los meto, ¿sabes? Pero si no quieres meter temas en el tuyo, te dejo a tu elección, ¿sabes? ¿Qué te parece?
Métela sin problema y luego yo ya, como vea, lo edito o no, pero vamos, tú métela sin problema.
Bueno, pues la meteré al final, sí, eso, para que la gente escuche, que es un tema que es muy creepy, este Tiptoe Through the Tulips with Me, que está interpretado, que es que estoy alucinando con este personaje, que es Tiny Tim, que es que yo para mí es de los músicos más extraños que ha habido dentro de la industria de la música. Un personaje más como muy creepy, que es un poco de estos fenómenos freak, ¿sabes? Como pudo ser a lo mejor el hombre elefante. Es que no sé si tú has visto el personaje en verdad, el que compuso esa canción, ¿no? La famosa canción que está escuchando el demonio, no, o si conoces un poco esa intrahistoria.
¿Cómo se llama?
Tiny Tim, ¿vale? Es el personaje, ¿no? Que, bueno, pues es un cantante de los años 60, que fue muy popular porque, bueno, pues aparte de hacer música folk y rock, pues también tenía unas dotes para el canto, pues prácticamente de ópera, vamos, tenía una voz increíble. Lo que le pasaba un poco que es que era un personaje como muy, daba muy mal rollo, y encima, de hecho, tocaba con un ukelele y bueno, pues solía hacer canciones también, muchas canciones infantiles, y que yo creo que a mí me pones a este personaje cantando con un niño y me, vamos, me cago vivo, ¿sabes?
Lo estoy viendo. Oye, da mal rollo, ¿eh? Daría para ser un buen pingüino en alguna peli de Marvel.
Sí, luego sale una de terror, y no sé si es una de Rob Zombie, ahora mismo no recuerdo. Le meten por ahí. Bueno, él de todo el modo, de hecho, ya llegó un momento que fue consciente del mal rollo que daba. Y le ves ya en otras actuaciones que juega mucho con eso, ¿no? De hecho, también jugaba un poco con esa ambigüedad de si era homosexual o no, que estamos hablando de los años 60, ¿vale? Que esto en los años 60 era algo que tenía que impactar bastante. Y bueno, el caso es que es un personaje muy curioso, ¿eh? O sea, de hecho, hay un show en un programa de Johnny Carson que es que flipas, o sea, la locura que hace. O sea, él es consciente de que es un señor que da miedo, que da mal rollo y que inquieta, y lo explota, ¿no? Y bueno, aún así, de todos modos, creo que tiene unas dotes musicales para el canto maravillosas. O sea, a mí la verdad es que es un tío que, de hecho, todavía no entiendo, no conozco toda su carrera, pero sí que me gustaría a lo mejor incluso un día hacer hasta un podcast, localizar la película en la que participa. Y incluso meterme con ello, porque, joder, me parece que es la hostia, ¿no? Y de hecho creo que la canción en la película, no sé si estás de acuerdo tú o no, pero es que, joder, le da como mucho empaque, ¿no? O sea, y muy mal rollo, ¿verdad? O sea, es una...
La banda sonora de Insidious, bueno, y la canción que comentas, esa escena además es muy buena, da muy, muy mal rollo.
Me he confundido con la peli, que no es de, joder, de Rob Zombie, me he vuelto loco. O sea, es una peli del 87, una serie B, de terror, que hace como de payaso asesino, que se llama Blood Harvest, ¿vale? Una película del 87, que es que estoy por buscarla y hacer un programa porque es que este tío a mí me vuelve loco, o sea...
Pues esa no la conozco, pero vamos, seguro que da para... Bueno, ya creo que ha muerto, ¿no?
Sí, de hecho murió en el escenario, creo, tío. O sea, de hecho me parece que...
Entonces ya no.
Que murió, de hecho, cantando, no sé si cantando esta canción, la que sale en Insidious o algo... Tiene una muerte así un poco... Pues... Espérate, a ver si lo leo, porque es que estaba interpretando...
Iba a decir que es que da el pego completamente para una peli de Rob Zombie, o sea...
Sí, es que lo asocia un poco, no sé si se me ha ido ahí un poco la olla, pero... de hecho, joder, es que da muy mal rollo. De hecho, hay una foto hasta de él, de la muerte con el ukelele, le ponen una foto...
Sí, exacto, por eso te he dicho lo de que ha muerto, porque he visto esa foto,
pero joder, qué personajazo, o sea, y bueno, pues un homenaje, ¿no? Que le quiere hacer aquí James Wan, y es que no me extraña, o sea, es que este tipo, joder, yo quiero ver un biopic de este hombre, ¿eh? No sé si tú estás de acuerdo o no, ¿eh?
¿Sabes? Sí, joder. Sí, estaría bien, sí.
Joder, y la canción es que, madre mía, joder, es que da muy mal rollo, ¿eh?
Sí, esa es la escena, ¿te refieres a la escena en la que hay un aparato musical?
Sí, sale, la canción sale en dos partes. La primera, cuando está el personaje de Rose Byrne como afuera de casa y pone el aparato musical y empieza a sonar esa canción, y es cuando ve al fantasma del niño, que por cierto es un hombre, no es un niño, que me ha dejado bastante loco también eso. Y luego también cuando ya van al otro mundo, cuando entran en la casa del demonio, que es donde está el niño ahí encadenado, el demonio está como afilando, no sé qué coño está haciendo, está cosiendo algo, está afilando ahí algo, y está sonando de fondo esa canción, o sea, salen dos veces. Sí. O sea,
pues esa escena, la primera, para mí es posiblemente la mejor de la...
Hostia, es que da muy mal rollo, ¿eh? O sea, es de... Vamos, es... de hecho, es que tiene momentos muy, muy terroríficos. Sí,
me creó una sensación de desasosiego tremenda del cine cuando la vi. Como curiosidad, al igual que conté mi primera experiencia en el anterior programa con Paranormal Activity, yo Insidious es una película que tenía tantas ganas de verla, pero de verla bien, de verla en un cine yo solo o prácticamente solo, lo más tranquilo posible, porque ya sabes, señor Dark, que con las pelis de terror te arriesgas mucho en los cines con los niñatos y tal, a que te la jodan.
Sí.
Entonces yo esperé 3 semanas o así, intentando evitar spoiler, que fue fácil porque no era una peli que aquí en España, a ver, tuvo su éxito, pero tampoco fue aquí una cosa de las que no te puedes librar de spoilers por las redes sociales. Y me fui a verlas a los cines, aquí a los Palacios de Prensa, y en una sesión que había de a las 3 de la tarde, algo así, muy temprano, 3 y media, 4, y no había, estaba yo solo prácticamente. Y me acuerdo que hubo escenas, sobre todo esos primeros 40 minutos, que me acojonaron vivo, y que luego cuando salí yo solo prácticamente del cine, había unos periodistas de la cadena SER, que está justo ahí al lado,
sí,
al lado de...
Eso es, sí.
Estaban fuera preguntando por la película. Y claro, como no había mucho más donde preguntar, vinieron a mí. Y yo me pillaron así como muy tal, y yo dije, ah, bueno, sí, bueno, se parece a Poltergeist, da miedo, sí, está bien. Y luego lo pensé y dije, joder, macho, qué mal, ¿no? vaya análisis de mierda que he hecho. pero sí, yo salía ahí con los ojos rojos, de que no me había echado mi colirio todavía. Y estaba ahí, pero me pillaron desprevenido, la verdad. Bueno. En fin, que fue una experiencia curiosa. Ver Insidious prácticamente solo en un cine es como... Yo recomiendo ver esta peli, la verdad.
Bueno, y decir que lo del niño, que sí, que yo creo que el niño era un hombre, era el actor Bing Wolf, que joder, que lamentablemente falleció en el 2015, tío, además de una forma bastante triste. Una cosa que... Sí, además una cosa... Este actor salió en American Horror History, en Freak Show, ¿vale? En la temporada de... Bueno, creo que salen 2 temporadas incluso, ¿sabes? O sea, es un personaje... Además que tú le ves y tiene... Es un actor con una cara muy peculiar, ¿vale? O sea... pues tiene, no sé, me imagino que tendrá algún tipo de enfermedad o algo, en la que, bueno, pues él aprovecha un poco pues esa cara, ese físico que tiene, o lo aprovechaba pues para hacer sobre todo este tipo de cine, ¿no? Que a mí estos personajes, todo mi respeto, porque han dado mucho y suelen dar muchísimo, ¿no?, al cine, ¿no? Pues fíjate, murió de una cosa que a mí me da miedo, porque a mí alguna vez me ha pasado, en las que tú no te ha pasado una vez que estás en la acera y pasa un autobús muy cerca y parece que te va a dar con el retrovisor en la cabeza o algo, que es una cosa que yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Pues a él le pasó, le dio en la cabeza y le mató, tío. ¿Sabes? Me ha dejado alucinado.
No sabía, desconocía eso.
Pues joder, una pena, ¿sabes? Porque joder, es una forma muy triste de morir, ¿no? ¿Sabes? Es un poco... Pero bueno, ¿sabes? Cosas que pasan, ¿no?
Pues porque no han querido sacarle rédito, porque ya sabéis lo que hacen con las maldiciones de las pelis de terror y rápidamente te venden la moto. Digo, porque fue muy tarde ya respecto a la peli, pero...
Sí. Bueno, pues bueno, tenemos al niño, ¿no? A este es Andrew Pastor, ¿no? El niño en el que hace de niño. No es Andrew Pastor, es Tiff Simpkins, vale, perdona, que estoy mezclando aquí, ¿no? Nombres. Bueno, un actor que yo creo que también luego se dio a conocer bastante cuando salió en Iron Man 3, ¿te acuerdas? Que era en la película de Shane Black, que creo que también sale. Es que no soy muy fan de las nuevas de Jurassic Park, pero creo que la de Jurassic World también sale. Bueno, salen un montón de pelis, en Dos tipos duros, que también es una película de Shane Black, que me vuelve loco. Bueno, es un actor, creo que La Guerra de los Mundos era el hijo de Tom Cruise, si mal no recuerdo.
No.
¿Quién era? Entonces, este tío de que... pues creo
el
que también...
hijo, ¿sabes por qué sé que no? Porque el que hacía de hijo de Tom Cruise en La Guerra de los Mundos es el innombrable protagonista de Bola de Dragón, el live action.
Hostia, pues entonces me callo, sí. Además hay un colaborador del sótano que es Pablo Coza, que es muy, muy fan de Bola de Dragón, y esa película, bueno, es como si le pusiesen agujas en los huevos, ¿vale? Cada vez que habla de ella, o sea,
normal.
La odia muerte, o sea, no puede con ella, ¿eh? Bueno, pues sale por ahí acreditado, vete a saber dónde, no me acuerdo ahora mismo, ¿sabes? Estoy un poco ahí mirando un poco el crédito que tiene. El caso es que este chico, por lo visto en el rodaje, lo pasó bastante mal, o sea, se acojonó bastante la película, y de hecho muchas de las escenas en las que aparece con la cara de susto y llorando es porque estaba acojonado de verdad, o sea, es que claro, también con ese demonio... maquillado, yo creo que da bastante mal rollo, y de hecho Jess Wan tuvo que intentar convencerle en varias ocasiones de decir, bueno, que esto es una película, que es un actor, que no te preocupes, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que siempre meter a niños en este tipo de películas a veces es complicado, ¿verdad?
¿Sabes? Sí, bueno, ya sabes, solía decir que hay que intentar mantener siempre alejado lo más posible a los niños de este tipo de películas, me refiero como actores, pero bueno, a veces se necesitan para estos roles, y oye, si el niño de Cementerio de Animales lo pudo superar, yo creo que todos pueden, ¿no?
Bueno, a mí lo que me gusta de Insidious sobre todo es que, aun siendo, es que tiene muchas cosas de Poltergeist, eso está claro, le da un toque muy suyo, ¿no? Porque crear un poco o indagar un poco en el lore y todo este tema de los viajes astrales, de contarte todo este universo, incluso el universo de la propia medium, ¿no? Y ver que incluso la intrahistoria que hay con la madre, ¿no? Que también hubo también un caso, o sea. Yo creo que Insidious lo que gana mucho es toda la historia que te cuentan, o sea, todo lo que hay detrás de ella, que hay un universo, o sea, es como que normalmente en otras cintas de este tipo, de casas encantadas o este tipo, pues siempre te, está el recurso de está encima de un cementerio indio, cosas así, ¿no? Y aquí yo creo que por lo menos le intenta dar otra versión más, ¿no? Otra vuelta más y crear otro, o engrandecer un poco el universo, este tipo de universo, ¿verdad? Que a mí eso me gusta.
Me parece interesante el giro que le dan aquí con lo de los viajes astrales, porque además yo no había caído tanto en ello hasta que hace poco te comentaba que sí. Hice el programa, que bueno, lo tenéis ahí en la hora cinéfaga con Nieve Guijarro, sobre el tema de la parálisis del sueño, y nos basamos un poquito hablando en un documental, una película documental que no está mal, se llama The Nightmare, que habla del tema de la parálisis del sueño.
Me encantó ese documental, muy, muy bueno.
Sí, aunque bueno, ¿sabes? Si ya lo has visto, pues ya sabes que lo llevan a un terreno más que médico-científico, muy, pues eso, más sobrenatural.
Empieza muy bien, o sea, como con buen criterio, y al final va como por una teoría y ya se queda ahí.
Claro.
De hecho, yo hice programa en el otro podcast, el podcast que tengo de Vaqueros del Espacio, hice también una reseña sobre ese documental y hablábamos de eso, decir que al final... que aun gustándome mucho tira para un rollo, o sea, te intenta explicar algo, o sea, se aleja un poco de la objetividad, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí,
en ese sentido.
Sí, al final es como que se pone más del lado de lo que creen los entrevistados, ¿no? Porque ellos creen, una cree que es por cosas espirituales, ¿no? De Jesucristo, tal, que le ayudó porque eran demonios, otro cree que son temas en plan de ufológicos, ¿no? De alienígenas. Bueno, pues se da un poco esas explicaciones, y no hay que olvidar que todo esto de la parálisis del sueño, bueno, y ya os digo, en el programa lo hablo con Nieves, que ya sí que es un trastorno, que sí que existe, y Nieves lo sufre, ya no tanto, pero lo ha sufrido hace años, y bueno, nos cuenta algunas experiencias que ha tenido, y son muy muy parecidas a lo que cuentan ahí y a lo que se cuenta en general. Esos personajes que salen, que son como unos visitantes, los llaman, esas siluetas negras, incluso hay uno con sombrero que se repite mucho en las historias de los que sufren de esto, pues esto es así, y en Insidious me di cuenta posterior y ya cuando indagué un poco sobre el tema, en que está muy basado, más que en los poltergeists, en este tema, en el tema de la parálisis del sueño. Estos demonios que aparecen, el demonio este rojo, o cómo... cómo nos lo presentan en las primeras escenas, con esa silueta en la habitación, por ejemplo, está muy inspirado en testimonios de parálisis. Y oye, funciona, funciona bastante bien.
A mí es un tema que me fascina, el tema de la parálisis. A ver, aún teniendo una posible explicación científica, creo que es un tema muy inquietante, ¿no? Por unas casuísticas que suelen haber alrededor. Yo he tenido en mi caso, yo he tenido dos casos en mi vida, o sea, de que me han pasado ese tema, ¿no? Y no es nada agradable, ¿sabes? No te digo que me pasase algo sobrenatural o no, o no lo sé, ¿sabes? Pero es verdad que no es algo que me viene muy inquietante, ¿no? Y yo creo que una persona que lo tenga como una enfermedad o como una constante tiene que ser terrible, vamos.
Pues yo creo que para volverse loco, ¿eh?
Sí, o sea, es muy inquietante y total. Y es verdad que estoy muy de acuerdo en lo que dices, o sea, que es que utilizar este recurso creo que a la película le da un toque. Porque, ¿lo ves? Esto compara un poco con Expediente Warren, no lo digo para mal o para peor, ¿no? Sino que Expediente Warren es un poco volver otra vez a esas cintas de Casas Encantadas de siempre y James Wan decir, voy a hacer mi versión, o sea, de todo esto, pero entrando un poco dentro del canon, o sea, siempre como siendo muy respetuoso con el tipo de canon de este tipo de cintas, pero claro, Insidious es ya como otro rollo, es como más experimental, ¿no? Decir, joder, tengo este tipo de situaciones y voy a explotar un poco más el tema este de la parálisis del sueño, los viajes astrales. Que es que me alucina, la verdad es que es algo que es un tema muy interesante y aquí es que funciona a la perfección, ¿verdad, Carlos? Que estamos otra vez hablando de lo mismo, pero bueno, era simplemente para dejarlo zanjado, claro que sí.
Es el, no, sí, es lo que le da el toque diferencial, como cuando te pones a ver pelis de justicieros, por ejemplo, y dices, joder, es que el argumento en todas es el mismo, ¿no? La premisa es la misma. Sin embargo, luego hay algunas que cogen ciertas variantes que es lo que le dan personalidad propia, ¿no? Entonces yo creo que en Insidious hacen un poco eso. Parece sobre el papel la película de siempre, de Casa Encantada, pero simplemente con poner el tema este del viaje astral y de que el niño es el que está haciendo todo, bueno, haciendo todo relativamente, es lo que le da un punto de vista diferente que lo hace muy, muy interesante.
Pues sí, la verdad es que a mí me, yo, no sé, yo creo que es una película que me gusta mucho de con todo es explorar, ¿no? En torno a ella, ¿no? Y es verdad que sí que tiene como dos partes muy significativas, ¿no? Yo creo que la película empieza siendo una cinta de casas encantadas y con este tipo de efectos que yo creo que ahí es cuando el terror funciona mejor. O sea, creo que estoy muy de acuerdo contigo que esa primera hora o primeros 40, 45 minutos de cinta es que es una película de miedo, de miedo y que da miedo. O sea, es una cinta que es muy inquietante. Y luego la película va por otros derroteros, ¿no? Aparece esta medium y estos colaboradores y la cinta ya se convierte en una cosa como muy extraña. O sea, es una especie de, es que no sé, ¿cómo lo definirías esa segunda parte? ¿Sabes?
No sé.
¿Cómo lo podrías
Yo
clasificar? ¿Sabes?
además creo que la última vez que la vi lo conté y creo que es que está calculado al milímetro porque son exactamente mitad y mitad, ¿no? Tiene la peli una mitad muy marcada con una serie de set pieces, como lo queramos llamar, de terror muy potentes y justo hay un momento que es cuando ya sabemos del giro. Y cuando llegan, es cuando entran en la casa estos, ¿no? Los tres personajes de espiritistas, estos, y justo ahí, es justo clavado la mitad de la película. Y a partir de ahí le dan el enfoque ya diferente que yo creo que varía un poco entre la coña, ¿no? Con humor negro, incluso autoparódico, el thriller. Y luego ya el tema, de nuevo al final, el tema sobrenatural, pero desde una perspectiva que no es terror. Es que no sé exactamente cómo definirlo. Bueno, pues sería volver a lo que dije antes, que aquí hay una libertad que se nota, ¿no? Y que querían experimentar y dijeron, bueno, nos estamos gastando solo 1,5 millones, que lo he mirado, ¿eh? 1,5 millones en hacer la película, va a tener beneficios seguro. y podemos arriesgarnos a hacer un poco lo que nos apetece aquí. Se sentarían a hablar y dirían, pues mira, a mí me apetecería en una película de terror hacer esto, que se ha hecho pocas veces. Y al final sale esto. Oye, también te digo una cosa. ¿Tú crees que Insidious hubiera funcionado si durante toda la película, esos 45 minutos, digamos, de principio, los alargan? Porque yo creo que no. Yo creo que, mira, por ejemplo, pasa en Expediente Warren 2. ¿La recuerdas, no?
Sí,
la
sí, sí, Expediente sí. Warren 2. Sí.
A mí me pasa con esa película que es una película que va tan a saco toda la película, que tiene unos primeros 30-40 minutos que me acojonan, me parecen brutales, pero luego que el tema es que como va tan a saco toda la película, a partir de la mitad ya no me funciona igual, aunque son escenas igual de contundentes, igual de buenas, ya me empieza a dejar un poco más indiferente, ¿no? Yo creo que también hay que dosificar y saber dosificar en esto del terror. Insidious empieza tan fuerte que llega un momento en el que dicen, bueno, vamos a pararnos y vamos a llevarla por otro terreno, porque si no, no nos va a funcionar toda la película meter sustos de esta forma, ¿no? La gente se va a cansar. Vamos a intentar hacer algo un poco original a partir de aquí. Yo creo que es lo que...
Sí, no, estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que le pasa un poco eso, ¿no? Que es que esta película, es que yo creo que no lo puedes mantener. O sea, pues que llega un momento que no puedes tener esta tensión todo el rato, ¿no? Y necesita un poquito... Además, a mí me gusta un poco ese tema de la exploración y del medium. Hombre, lo que más raro que te puede dejar es un poco lo de ese otro mundo, que es un poco ya lo más arriesgado que tiene esta cinta. Pero bueno, también puede ser lo más recordado, ¿no? Muchas veces yo creo que esta película también la recordará mucha gente por eso, ¿no? Por esa cinta en la que un padre realiza un viaje astral para buscar a su hijo, ¿no? Que es una cosa que por lo menos es original, ¿sabes? Que también, claro.
Decían, recuerdo que en su momento decían... ¿Te acuerdas en Poltergeist cuando el padre entra en esa puerta que se abre y se meten ahí para volver a traer a,
sí,
a Caroline?
Sí.
Bueno, pero eso pasa en la 2, ¿no?
Sí.
Porque la 1 la traen por otros medios, ¿no? El padre se metía en la... A ver, que me estoy equivocando, era la madre.
Ya no me acuerdo, es que ahora no tengo tan... Hace mucho que no la veo.
Sí, claro. No, era la madre porque luego caen y están en la bañera las dos y tal. Y... Pues es un poco como, ¿qué hubieran hecho en Poltergeist si en aquel momento hubieran querido mostrar lo que pasaba ahí dentro, en ese mundo astral, sobrenatural, alternativo, como queramos llamarlo? No sé si no lo hicieron por no tener medio, simplemente porque quedaba mejor así. Bueno, aquí una opción era no mostrarlo y simplemente darlo a entender o lo que fuera. Y otra opción era ser explícitos y mostrarlo con los medios que había. Decidieron esto. Bueno, tiene momentos curiosos, ¿no? Esos personajes que están ahí... que parece que están quietos, pero que en cualquier momento pueden moverse, ¿no?
Sí, juegan un poco con ese rollo de que no hay espacio y tiempo, ¿no? Que están ahí como no ven la vida, ven el tiempo y el espacio lo ven de otra forma, ¿no? Y joder, da un poco mal rollo, ¿no? Porque está la familia esta que están ahí, una está planchando, la madre, y están viendo la tele el padre con otra hija, y luego hay otra niña por ahí detrás, que luego en el siguiente plano se les ve que ella está encañonándoles con una escopeta, ¿no? Cosas así como muy muy inquietantes. Bueno, el personaje que a mí sí que me da muy mal rollo es y toda la intrahistoria, bueno, en la 2 juegan más con eso, esa mujer hombre, dejémoslo así, pues alguien no ha visto
es
la peli.
Es un hombre en realidad.
Ya, ya lo has dicho tú, has dicho tú el spoiler, que la segunda parte...
Pero qué spoiler, señor Dash, estamos haciendo spoiler todo el programa.
También es verdad. que a mí, joder, toda esa trama me gusta, porque me da muy mal rollo, fíjate, no ver la escena, pero todo el tema de cuando enseñan las fotos... Y ver un poco cómo tiene ese ser detrás, que a mí me pasa eso y me cago, tío. Imagínate que tienes un hijo que cada vez que le haces una foto aparece eso. O sea, da muy mal rollo, ¿eh? Eso que opinas tú, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, es que no es un reflejito de estos que estudian en Cuarto Milenio cuando mandan la foto los telespectadores, ¿no? Es una imagen muy chunga.
Sí, y bueno, juega muy bien. Y de hecho, el final, ¿qué te parece? ¿Te gustó el final justo cuando va a acabar todo ese giro que da? Sorprende
sí,
mucho,
sí,
¿eh?
Sí. Sí, 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 me gusta, es un golpe de efecto importante que queda muy bien. Y que, bueno, yo es que ya te digo, no he mantenido mi conexión con la saga, pero imagino que han ido explorando más esto, ¿no? A lo largo de las películas.
Sí, bueno, la tercera es una precuela, y la cuarta, si mal no recuerdo, creo que es la historia del niño, ¿vale? O sea, la historia de él, de niño, toda la historia original. Es que la vi en cine y no la he vuelto a ver. O sea, no, y no es la de él de niño, es el primer caso, a ver si recordará, el primer caso del personaje de Lin Shane, ¿vale? El primer caso que
Sí.
tiene ella y cómo ella luego ya decide adentrarse en el mundo de, bueno, pues explorar esas facultades que tiene como medium, perdonad, que es que claro, es que estaba aquí recopilando, ¿sabes? La tercera es una secuela que es el momento en el que, es en el caso que se centra en un edificio y es el momento en el que se encuentra ella con con estos dos cazafantasmas, ¿vale? O sea, es un poco para que te hagas un poco la idea, ¿vale? Y la quinta, que es la que van a estrenar ahora, que creo que va a ser Patrick Wilson el
Sí,
que la va a
eso
dirigir,
es.
o él, pero creo que también va a estar por ahí Jess One detrás. No, todavía no tengo, no he explorado mucho en ello, pero me llama mucho la atención, porque claro, al ser muy fan de esta historia, la 5 se va a centrar, al parecer, ya en la historia de ellos de mayores, y es el niño cuando va a la universidad. Y bueno, pues me llama a mí la atención, sobre todo si eres fan un poco de la saga, ¿no? Me apetece saber qué ha pasado durante todos esos años, ¿no? O por lo menos a mí me
Sí.
interesa, ¿sabes?
Pues si cuando llegue a las 5 me he puesto al día, la veré. A ver cómo voy. Es que estoy mirando en la ficha de IMDb de Insidious 5 y no aparece información prácticamente. No aparece nada de director ni.
Yo lo vi en
No
varias
sé.
noticias de que Patrick Wilson estaba detrás, que iba a dirigir la peli y me parece curioso, ¿no? Que se meta Patrick
Ah,
Wilson.
sí, vale.
Sí.
Perdona, perdona, ya lo he visto. Sí, director Patrick Wilson. Escritor Scott Thames, que aquí ahora no tengo información, no sé. Y luego productores, pues eso, ya sabes. Jason Blum, Leigh Whannell, Oren Peli, que hablamos de en Paranormal Activity, que pese a que ha dejado de dirigir, salvo esa de Área 51, el tío como productor sigue amasando billetes que no veas. El tío sigue detrás.
Sí, además, muy conectado siempre con la Blumhouse, ¿eh? Suele meter
Sí.
pasta, ¿no? Siempre. Yo creo que debe estar muy agradecido, ¿no? A Jason Blum
Y Jason Blum a él.
y Jason Blum a él. Yo creo que más él incluso, Jason Blum, ¿eh? ¿Sabes? Seguramente, ¿eh? Bueno, pues nada, la verdad es que es una cinta interesantísima, porque, claro, es que te inquieta mucho, porque a mí ese juego que tiene de primera dices, vale, esto que es una casa encantada. Pero a mí ese cambio que le dan, ¿no? Cuando de repente dices, joder, bueno, vale, pues esto es como Poltergeist, esto es Amityville, es un poco este rollo. Pero en el momento en el que ya aparece esta medium y dice, no, no, es que no es, el problema no es que la casa esté encantada, es el niño. Y ya te cuenta todo eso de los viajes astrales, joder, te queda, a mí me
Sí,
gusta mucho ese cambio, ¿eh? ¿Sabes?
y además te anima, bueno, a mí al menos me animó el tema este a investigar un poco más sobre el tema de los viajes astrales y demás, que oye, es muy interesante, es muy interesante. Y me extraña que no se haya, porque películas de poltergeist, de fantasmas, tenemos un montón de casas encantadas, pero películas que traten bien, o al menos de forma completa, no solo con alguna mención, el tema de la parálisis y de los viajes astrales y todo esto, hay muy pocas, yo
Sí,
recuerdo muy pocas.
y además que
Y
hay
es un
cosas
tema.
muy interesantes. Hay organización. Yo estuve hay varios podcasts que he escuchado de organizaciones de onironautas, o sea, de viajantes del sueño, de gente que supuestamente tiene estos sueños lúcidos y puede relacionar ciertos viajes y te cuentan unas cosas que, bueno, ya puedes creerlas o no, pero me parece un tema muy a explotar y que, joder, es que daría mucho juego a lo que dices tú. Y bueno, y lo de la parálisis del sueño ni te cuento, o sea, eso, vamos. Anda
Sí,
que
sí.
no daría para cintas, uff, muy terroríficas, ¿eh?
Para películas que den mucho miedo. Y además, Pesadilla en Elm Street, sin ir más lejos, tiene bastante que ver con la parálisis del sueño. Es decir,
Sí.
con eso de estar dormido, saber que estás en un sueño, que te están pasando cosas malas, pero que por alguna razón no puedes escapar de ese sueño y lo que te pasa en ese sueño parece que te los. Que también te pasan en la vida real, que es un poco la conexión que hacen con ello en el documental este de The Nightmare, que hablan de Pesadilla en Elm Street, hablan también de la escalera de Jacob, por ejemplo.
Peliculón,
Sí.
¿sabes?
Hablan de, pues no sé, dan varios ejemplos de pelis. Fíjate, hablan de Comunión. Comunión.
Oh, muy buena.
¿Te acuerdas tú de esa peli de, bueno, buena o no, pero...
A mí me gusta, ¿eh? Tiene, yo soy muy fan.
Tiene su punto. Esa peli de Christopher Walken, que también es un poco de ese tema trasladado al tema de las abducciones alienígenas. Pero bueno, daría para bastante. A ver si se animan a hacer más pelis de estas.
Bueno, ¿y qué escenas son las que más así te quedarías con ellas, ¿no? Así un poco para ir, como cuando hicimos el programa de Paranormal Activity, ¿no? Un poco resumiendo momentos así realmente inquietantes, ¿sabes?
Pues es que te diría eso. Todas las que están en la primera mitad de la peli, prácticamente, es que no tienen desperdicio. Es cada 10 minutos o menos tenemos una escena que te deja, bueno, no, cada menos, cada 7-8 minutos tenemos una escena que nos deja pegados al asiento. La primera escena ya, nada más empezar, con la anciana recorriendo el pasillo de la casa cuando está el niño durmiendo, ya es tremenda. Luego la escena que tenemos de la silueta, ¿no? Al lado del creo que era del bebé, ¿no? De
una, da un mal
de
rollo.
Una cuna. Da muy, muy, muy mal
ese
rollo.
Ese yo creo que ahí casi me cago vivo, ¿sabes? Porque es que... Fíjate que es menos obvia, pero porque cuesta un poco ver la silueta, pero cuando la ves dices, ostras, ¿sabes? Qué mal rollo.
Pero precisamente porque cuesta, es porque la ves y te da más... Te impacta más cuando te das cuenta de ello. Luego hay otra escena que es la de... Cuando están con los... ¿Cómo se llama? Estos aparatos para escuchar a los bebés.
Ah, sí. Bueno, lo de los interfonos estos, joder, da muy mal rollo ese momento, ¿eh?
Ese muy, es el... muy buena esa escena.
Esa es muy buena, muy buena.
Y, es que puedo seguir. La escena que ya hemos citado de la musiquita del aparato musical, la escena del susto que te meten en primer plano con el demonio, con la cara de Patrick Wilson...
Ese es el más recordado, yo creo, un poco de la película, ¿no? Además es un fotograma que se suele utilizar mucho, ¿verdad? Ese, ¿no?
Y yo creo que más o menos es hasta ahí, ese de los últimos así que hay importantes, y luego ya pasaríamos a la otra mitad de la peli.
Lo que también me mola mucho no me gusta tanto cuando entran en ese otro mundo, pero sí que me gusta cuando hacen así estas sesiones raras, y esa sesión espiritista con esas máscaras extrañas para escuchar aquí el audio, con esos artefactos muy locos,
verdad,
a mí me gusta mucho esa escena, ¿eh? O sea, de hecho, toda esa parte, si hubiese tirado la película más por ahí, más que por el rollo de meterse en el otro mundo, me hubiese molado hasta más, ¿eh? Porque me encanta todo el tema de los artilugios y todas esas cosas, ¿eh? Que salen.
Esa escena con esa decisión de meter esas máscaras está rayando ahí una línea muy delgada entre el mal rollo absoluto, el ridículo.
Sí.
Y justamente al estar en esa línea y hacerlo tan bien, porque está muy bien dirigido, muy bien hecho, consigue provocarte un desasosiego extraño, ¿sí? Me parece que funciona, es una decisión de nuevo arriesgada, que yo creo que en otro tipo de peli más mainstream sería complicado de meter, ¿no? Una escena así. Y que aquí desafían un poco al espectador, ¿no? Yo sé de gente que esta escena no le gusta porque dice que se pasan ya, que con esa máscara, pero a mí me funciona y no sé hasta qué punto incluso puede tener algo que ver. Tú sabes, en la realidad sería cosa de investigar, pero oye, puede que sea un aparato que sí que se utiliza por ahí, cosa de estas.
Pues ahí no he llegado a investigar tanto, y mira que me gusta mucho todo el mundo el misterio, ¿no? Pero hombre, que muchos de estos personajes se construyen sus propios aparatos, sí que lo sé, y algunos son súper curiosos, ¿no? Pero este tan raro, ¿no? Y me vuelve loco, ¿eh? Yo es que reconozco que a mí este punto loco me tira bastante, ¿eh? O sea, por eso también le tengo cariño a Insidious, ¿sabes? Porque yo ya sé lo que voy a ver y me gusta, ya que yo cuando entré en nuestra peli, si ya meten alguna cosa así, digo, pues bien, pues para adelante, ¿no? Porque es que es este rollo el que tiene la peli, ¿no? Que es como ya como la locura a tope, ¿no? Si quieres ver algo un poco más del estilo más clásico, pues creo que te metes con Expediente Warren, que yo creo que la vas a disfrutar enormemente, ¿no? Sabes que para eso está, ¿sabes? Y que funciona muy bien. ¿Sabes? A mí la primera de Expediente Warren la disfruté, sobre todo. La segunda me gusta, pero la primera sobre todo disfruté como un enano. O sea,
Annabelle Creation, que yo creo que dentro de lo que es este Warrenverso es de lo más potable, porque luego ya lo que han hecho, las de la primera de Annabelle. La tercera, que no la he visto, ni siquiera ya.
Creation no la he visto porque la primera no me gustó nada y dejé de verlas, tío. Fue como...
No, pues, a ver,
ya te una oportunidad.
Es una precuela y es bastante más decente que la primera. Y luego la de la monja no me gustó nada. me pareció una morralla absoluta. Y bueno, pues ya veremos qué pasa, porque van a hacer un spin-off con el personaje que está bastante bien, que interpreta además Javier Botet. Ese personaje de la segunda, que no recuerdo el nombre, que es un tío así como muy largo, con un sombrero.
El hombre retorcido este, ¿sabes? No.
Sí, que... no sé, es que no recuerdo el nombre, pero también están haciendo un spin-off con este personaje. Bueno, y ya veremos la tercera parte, que va otra vez con, no sé, con los Warren sobre un caso de estos de un, que es como un demonio, creo, ¿no? ¿De qué iba la tercera parte de Expediente Warren?
Pues todavía no me he metido con ella. Sé que la iban a hacer, pero que, y la veré, ¿sabes? Sí que será un estreno que vaya seguro a verla al cine, pero todavía no a ver, Expediente Warren.
Obligado
por el demonio.
Obligado por el demonio, se llama. Otro caso supuestamente real de los de esta pareja, de este matrimonio. Nada, ya veremos con qué nos salen. Que de hecho va a salir en HBO Max y en cines a la vez.
Joder, lo que te recomiendo que veas es que no me acuerdo el documental. Hay un documental de uno de los hijos de Amityville, el que sobre cómo vive ahora, que está en la mierda. O sea, de hecho
lo he visto.
Lo has visto, ¿no? Que sale la ella, oye, una de los Warren.
Daría para programa.
Pues oye, si quieres, un día hacemos un programa de eso. Yo me la apuntamos para hacer estos Belgrados cinefagos que no hacemos de monográfico, como el que vamos a hacer en breve. ¿Te parece que el siguiente que hagamos de estos que no nos apetezca lo metemos con ello? Porque a mí me encanta, ¿eh? ¿Sabes?
Daría para hacerlo porque tiene tanto su parte más profunda e interesante como su parte basuresca y chusquera.
Es que juega muy bien esas dos cosas, ¿eh? ¿Sabes? Da, por un lado da que pensar y da un debate, pero tiene momentos muy locos, ¿eh? O sea, porque... No decimos más, ¿eh? Vamos a dejar ahí... Pero es que me encantó ese documental, sí, sí. ¿Eh?
Yo solo sobre ese documental diré que al personaje que entrevistan, que es el hijo, ¿no?
El hijo, sí. De la familia Lunch, sí.
Yo lo empecé a ver pensando que sería lo típico del tío este haciendo de farsante, ¿no? Para sacar una pasta con el documental y contando tonterías que ni él mismo se cree, pero es que luego, según ves el documental, te das cuenta de que no. O es muy buen actor, o es que el tío se ha quedado mal de la chaveta y el tío está así, y él realmente se cree todo eso. E incluso sale Lauren Warren.
Sale Lauren Warren. Claro, es que me ha recordado eso cuando aparece ella, tío.
Sale como apoyándole, ¿no? En plan, a ver, hijo, tal. Como siendo así, dándole la mano, ¿no? Y yo creo que Lauren Warren es consciente de que este tío le han hecho mucho mal, le han dejado la cabeza como un ejército de grillos, pero bueno, y de algún modo tiene que intentar. Oye, me han llamado para el documental, a ver qué voy a decirle.
Sí, la mujer ya está un poco como de vuelta de todo, ya, ¿eh? Como dice, sí. Joder, digo, venga, voy a venir aquí, voy a ver qué le pasa a este y me voy, ¿no? O sea, un poco, ¿no?
¿Te regalo algo del museo? ¿Qué, hijo? ¿Qué quieres que te diga?
Oye, tío, pues sí, sí, ¿eh? Me lo ha apuntado queda, ¿eh? Por favor, ¿eh? Esto hay que hacerlo, vale. Hay que hacerlo pronto, tío. Bueno, venga, pues vamos a ir acabando y nada. Bueno, pues yo creo que una película que había que tratar, lógicamente, si estamos hablando de las producciones de la Blumhouse, ¿no? De las más icónicas. Y nada, o sea, alguien no la ha visto, que yo creo que, hombre, que merece la pena, por lo menos un visionado. Ya luego un poco, creo que hemos sido muy... muy respetuosos en ese sentido, ¿no? En decir que hay gente que no aguanta esta película o que no entra, y luego hay otra gente como que la ve que tiene algo especial, ¿no? Yo soy de los que tiene algo especial, pero yo respeto, o sea, que el cine es algo muy personal, y si no entras con algo, no entras, o sea, es que está claro, yo no soy ni más ni menos que nadie, pero es una película que es un poco así, hay que entrar en ella, ¿no? Y bueno, pues ya nos contaréis, a ver si, a los oyentes, ¿no? Tanto... si lo escuchéis a través del canal de La Hora Cinéfaga o el sótano de Radio Belgrado, pues o incluso podéis, aunque lo escuchéis en un lado, si queréis comentar en los dos, que oye, que también viene muy bien, pues
nos decís
un
poco.
O Almas Oscuras, es verdad, siempre.
Que al final también terminará subiendo ahí.
Pues mira, pues en alguno de los tres que comentéis, ¿no? Un poco qué os parece la película, si sois de los que conectáis con ella o sois de los que os parece ridícula, ¿sabes? Porque también hay ese tipo de críticas. Ya nos comentaréis.
Sí. Es una película, resumidas cuentas, que por su forma, por la forma en la que la han hecho, ¿no? Y sus decisiones, crea tanto amor como odio pero es que de otra forma a lo mejor gustaría a más gente, tendría menos polarización, pero quizás también sería menos interesante, ¿no? Y daría menos para hacer estos programas y para debatir sobre ella. Así que me parece bien que haya quedado así.
Pues nada, Carlos, como siempre, un placer, ¿no? Hacer estos programas, me lo paso muy bien, son muy, muy divertidos. Y bueno, hemos sacado bastante chicha, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Hoy con esto, ¿eh?
Sí, sí. ¿Sabes? Hasta el próximo Blumhouse, que yo creo que, si tú estás de acuerdo, podría ser Sinister.
Sí.
Yo no sé si por fecha, porque mira, hemos hablado de Paranormal Activity 2009, bueno, en realidad 2011, pero... No, perdón, 2007, en realidad 2009. Esta de 2011, y ya nos iríamos a 2012 Sinister, o sea, que si quiere...
Sí, hombre, a mí es una película que de hecho encima que me encanta, ¿no? Luego tenemos que ver un poco así las que luego vienen después, ¿no? Que es un poco... Bueno, a ver, yo creo que esta y La Purga, que son las cuatro más representativas, ¿no? Las que habría que hacer, y luego ya podemos ir un poco picando, ¿no? A ver qué es lo que más nos gusta. Es que tenemos Creep, tenemos muchas cosas por ahí, ¿sabes?
Yo otra peli que destacaría de Blumhouse de 2013, que es el mismo año que La Purga, y para mí bastante mejor, es Dark Skies, una peli que yo siempre recomiendo.
No la he visto, tío. Pues mira, así aprovecho y le meto caña, ¿no? Habrá que hablar un día de Déjame Salir. Es que hay un montón de pelis, tío. O sea, hay mucho. Tenemos la de Ouija, una de estas también. Podríamos tratar algún día. Hay mucha mandanga aquí, ¿eh? Sabes que cortar aquí. ¿Sabes? Sí, sí. ¿Cuáles son tus favoritas así de la Blumhouse? Así un poco en resumidas cuentas. Y ya acabamos. Así de primeras, que te acuerdes, ¿sabes? De terror, ¿sabes?
Si hablamos del género de terror, yo me quedaría con la que estamos hablando hoy, Insidious. Te iba a decir Expediente Warren, pero es que Expediente Warren no es de Blumhouse.
No, esa no es de Blumhouse.
Pues te iba a decir, mira, también te comento la que también la de Dark Skies, que es una peli muy infravalorada, yo creo. Déjame Salir, Get Out, me parece muy muy interesante.
Sí.
Y todavía más interesante, viendo después la de Nosotros, el mismo director, yo creo que se le saca todavía más valor a lo que hizo con Déjame Salir. Y bueno, es que tendría que repasármelo bien, la verdad, es que hay un montón. Pero bueno, en principio te diría esas tres, porque Sinister me gusta, pero debería volver a verla para hacerte una valoración.
Yo esa es de mis favoritas, ¿eh? O sea, si no la que más, la que de las que más me... Las que más me gustan. A ver, yo así de te voy a decir un poco las que yo sí que trataría, ¿vale? O sea, me gusta mucho Creep, no sé si tú la has llegado a ver esa película.
Sí, sí, verdad, mira, pues también la metería, ¿verdad? Creep.
Es una peli muy chula. Déjame Salir, por supuesto. Incluso, por ejemplo, para ver un poco así como han tratado franquicias ellos que han rescatado, yo haría Halloween, la secuela que han hecho ellos, y El Hombre Invisible, que me parece un dos cintas bastante interesante. No sé si estás de acuerdo, ¿no? Oye, me puede decir que no, ¿eh? Que
está bien, está bien.
¿Sabes? ¿Qué más me gusta? Oculus, me parece una película bastante digna. No sé si a ti te gusta.
Tengo que verla, la tengo pendiente.
Bueno, Sinister ya te he dicho que es una de mis favoritas. Y luego fíjate, de las que menos me gustan, que por eso no he visto las demás, me pasó con La Purga, pero quiero, hay que tratarla, o sea, sí o sí, o sea, eso está claro, ¿eh? No te preocupes que yo voy a ir a muerte ahí. Pero es una película que, es que sabes lo que pasó, que me decepcioné mucho, o sea, es que tenía mucho hype con esa película y no la disfruté mucho en cine, sobre todo ya con la primera, y como ya no me metí con más, lo tengo un poco ahí, pues, ¿sabes? No sí, sé
a
si
mí también, ¿sabes? A mí también me pasó, pero te diré que La Purga es una saga que va ganando con las secuelas.
Me lo ha dicho mucha gente.
Primera, sí, sí. La primera la más floja, yo creo.
Es que me dejó, porque, no sé, además encima yo con Ethan Hawke, que es un actor que me gusta las cosas que coge, ¿no? O sea, desde que... ¿Cómo se llama? Desde que empezó con Training Day, Gattaca, o sea, siempre coge algunas pelis que me flipan, con el propio caso de Sinister, y creo que fue, La Purga creo que fue un poco después que Sinister, y dije, hostia, seguro que esto tiene que funcionar muy bien, además era con la misma productora, y me jodió mucho, ¿eh? O sea, no sé, me dejó con el culo muy...
Pues, muy... es que yo creo yo creo que entendieron el verdadero concepto de la película a partir de la segunda. En la primera todavía se les quedó a medias.
Oye, y el concepto es la hostia, ¿eh? O sea, que es que yo cuando yo leí, me acuerdo del argumento, dije, jo, esto tiene que ser la polla. O sea, esta película tiene que funcionar muy bien, pero bueno.
Oye, que no hemos citado Múltiple. Blumhouse, yo creo que estaría de las mejores también.
Sí, sí, sí. Yo la visita la haría, no sé si tú vas a estar muy de acuerdo, ¿no? Pero,
sí, yo la visita rescato muchas cosas. Lo que pasa es que no trago al niño, pero por lo demás la peli está bien.
Y luego mira.
Ah, bueno, mira.
Sí. Dime,
una curiosidad, has hablado de Ethan Hawke, como curiosidad de Insidious, iba a ser el protagonista, pero no se lo descartaron y luego fue Patrick Wilson.
Joder, pues hubiese estado muy bien también, ¿eh? Yo es que me gusta mucho a mí Ethan Hawke, él es un actor que le tengo bastante cariño y bueno, pero luego en Sinister creo que lo hace muy bien. A mí es que esa película me acojonó mucho, Sinister, ¿eh? O sea,
sí, parece ser que no terminó haciendo Insidious, pero de algún modo le convencieron para hacerlo con Sinister, poco más tarde.
Tienes que Sinister, por lo menos ya los vídeos caseros, o sea, esa primera escena que ya lo comentaré en su programa o lo recordaré. Yo esta película la vi en una Nochebuena, ¿vale? La primera vez que la vi. O sea, después de la cena de Nochebuena.
Con el turrón y los polvorones.
Sí, sí, básicamente. La escena primera en el árbol con toda la familia colgando en Nochebuena, siempre se me ha quedado muy marcado eso, ¿eh? Eso es difícil que se te olvide, ¿eh? ¿Sabes?
Lo mejor de la peli sin duda son esas grabaciones. Son muy buenas.
Muy bestia. Bueno, tío, pues venga, pues continuamos hablando, ¿vale? Un abrazo, tío, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Through the window, by the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Oh, tiptoe from the garden, by the garden of the willow tree, and tiptoe through the tulips with me.
Esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula.
Belgrado Cinéfago. El programa de Carlos Cubo y el señor Dan.
Te prometo que no duele.
Some life, baby, in your bones.